Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos, su amigo Efraín Vázquez Monsiváis, en un programa más de Legados Deportivos. Licenciado, bienvenido.
Gracias, muy amable maestro, agradezco nuevamente la invitación que giraras al suscrito para participar en este programa. Gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan, a nuestro amigo que está también en los controles.
Igual nuestro que director, Iván Serrano.
Perfecto, pues no tiene el gusto de conocer el nombre, pero gracias también por la asesoría y el apoyo técnico.
Sí, sin él no haríamos nada, no avanzaremos en la tecnología ni.
Ustedes son los amos y señores y bueno, lo máximo en este tema.
Licenciado, ¿qué programa tenemos para hoy?
Otro de los temas de los deportes de invierno.
De invierno, sí.
Uno de ellos, el esquí. Es un deporte muy demandante, muy veloz y también muy atractivo. Principalmente es un deporte que se practica en los países nórdicos, en los países del norte de Europa, en Estados Unidos, en Japón principalmente, pero lo vamos viendo en el desarrollo del programa.
Este deporte es pues muy es el que el primero o segundo en popularidad de los deportes de invierno, ¿no?
Mira, es uno de los deportes más atractivos,
sí, atractivos.
Y también que lo practican muchas personas a nivel mundial. De hecho, hay un registro que alrededor, hay un censo de un promedio de 50 millones de deportistas que practican este deporte, el deporte del esquí, el descenso en esquí.
Pero vayamos ahora sí a la... a la descripción de este deporte.
Claro que sí. La definición del esquí. El esquí es un deporte de montaña que consiste en el deslizamiento por la nieve por medio de dos tablas sujetas a la suela de las botas del esquiador mediante unas fijaciones mecánico-robóticas con múltiples botones que tienen diversas funciones y que le permiten tener una seguridad y estabilidad al esquiador. Ese es el deporte, la definición del esquí.
¿Y cuál fue el origen de este deporte?
Fíjate, en primer lugar, por ahí platicando con algunas personas fuera del aire en días pasados, me preguntaban, oye, el esquí, ¿pero qué significa el esquí? Me di a la tarea de investigar el significado de esta palabra, del esquí. Y el esquí es una palabra en el lenguaje o en el idioma noruego, una palabra nórdica antigua que significa un pedazo, un trozo de madera cortada. Lógico, te la pones en la suela de tus zapatos. Y bueno, ¿cuál era el origen? Fíjate que pues fue muy polémico porque no se sabe dónde nació a ciencia cierta. Se tienen algunos datos de que pudo haber sido en la península escandinava, o también en el noroeste de Rusia, otros dicen que en la región de Siberia, casi llegando a la península de Kamchatka, allá a finales de en el extremo oriental de Rusia. Pero ese es los primeros vestigios que se tienen del esquí.
Este deporte pues es milenario, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo se empezó a ordenar?
Sí, mira, los primeros vestigios de este deporte...
No se tiene inventor, ¿verdad?
No, fíjate que los primeros datos que se tienen de que hace alrededor de 6.000 años antes de Cristo, se encuentra el esquí más antiguo, los restos del esquí más antiguo, y se localizan en Rusia. Y efectivamente no hay una persona a quien se le pueda atribuir la invención de este deporte, porque pues lógico, muchos por necesidad del traslado de los habitantes de esa región del mundo para irse de un lugar a otro y con la gran cantidad de nieve tuvieron que inventar y adaptar algunos instrumentos para poderse desplazar. Recordemos que lo utilizaron precisamente para transporte, pero también lo en varios ejércitos a través del tiempo lo llegaron a utilizar. Incluso recordemos algunas escenas, si tú me lo permites, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, en la famosa Operación Barbarroja, trata de invadir a Rusia. Él no se esperaba el crudo invierno de esas regiones del norte de Europa.
Que le pasó como a Napoleón, ¿verdad?
Exacto. Y tanto los ejércitos de Finlandia como Noruega y de Rusia veían los alemanes que cómo se desplazaban ellos en esquís sobre la nieve. Y fue una de las cosas que les sirvió para el traslado y el desplazamiento mejor al ejército en contra de Hitler. Pero bueno, eso sirvió también como un mecanismo de transporte o desplazamiento, los esquíes.
Qué interesante todo esto. Empezó, digo, de una manera de transportarse y hacer la vida más dinámica, más rápida y más segura.
Así es.
Y luego ya como deporte.
Por supuesto.
Pero vayamos a todavía la evolución a lo largo de la historia.
Sí.
¿Se tiene registrado en qué siglo se empezó a formar este deporte?
Sí, mira, comentamos que 6.000 años antes de Cristo se encuentran los primeros restos de los esquís. Seguimos más adelante en la línea del tiempo y alrededor de los 2.500 antes de Cristo también se encuentran unas rocas, unos petroglifos que muestran las pinturas de unos esquiadores, muy rudimentarios, por supuesto, la pintura, y esto se localiza en la región de Noruega, el país nórdico. Después se viene al siglo V, ya después de Cristo, cuando el historiador bizantino Procopio, él ya describe en uno de sus relatos la carrera muy rudimentaria, pero sobre la nieve. Eso fue ya en el siglo V. Viene el tiempo evolucionando hasta el siglo XIX, empieza los 1800 y el esquí aparece ya como actividad deportiva en Noruega, maestro.
¿En Noruega?
En Noruega, sí, señor.
¿Y se celebró la primera carrera donde ya hay constancia en 1842?
Efectivamente.
Y fíjese, tuvieron que pasar 50 años.
Sí.
Para que este deporte se popularizara. Sí. Hasta 1900.
Por supuesto. Así es.
A nivel mundial. Pero ahora sí, de lo que se tiene constancia y reglamentación de 1900 a la fecha.
Sí, efectivamente. Inicia el siglo XX, el esquí se empieza a popularizar a partir de 1900 y nos trasladamos hasta el año de 1924, cuando se forma o se establece la Federación Internacional de Esquí. Esta fue fundada, para ser exactos, el 2 de febrero de 1924. Y la mayor parte de las federaciones de deportes invernales se presentan o se fundan con motivo de la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1924 en Chamonix, Francia. Uh-huh. Es ahí donde se funda la Federación Internacional de Esquí.
¿Qué torneos había ya confederados en,
bueno,
solo ahí en la región o mundialmente?
Precisamente cuando se funda la Federación Internacional de Esquí en 1924, una de las funciones es que tuvo y tiene y tendrá el de regular las normas de este deporte y la expansión y la popularización de esta práctica deportiva en todos los rincones del mundo. Pero hay que reconocerlo que primordialmente se realizan, como lo hemos dicho, en los países del norte de Europa, en Estados Unidos y en Japón, principalmente son los lugares, Canadá, por supuesto, pero son los principales países donde se practica en forma masiva.
Perfecto. Ahora sí, ya con la reglamentación y la organización de esquí.
Ajá.
¿Cómo se juega? ¿Cuál es la manera de jugar?
Mira, hay tres disciplinas de este deporte, del esquí, lo que se le llama el esquí alpino. ¿Por qué alpino? Porque se realizó y se practicó primeramente en los montes, en los Alpes, en Europa. Y bueno, hay tres disciplinas. El descenso, la primera de ellas, como su nombre lo dice, bajar. La bajada. Esa se realiza en el montaña hacia abajo y la competición dura 3 días. El primer día.
¿A cara de tanto?
Sí, es que se divide en 3 etapas. El primer día, Tú como competidor vas y realizas tu práctica para conocer el terreno. Uh-huh. El segundo día, perdón, también los competidores tienen derecho a hacer otro reconocimiento sobre el terreno y ya empiezas a cronometrar algo de tiempo. Pero la prueba final es el tercer día. El tercer día se realizan ya con la competición y la eliminación en un momento dado de los deportistas que no obtengan los mejores tiempos. Ahí, ¿cuánto dura el descenso aproximado desde la colina hasta la meta establecida? Desde 1:30 a 2:30.
Van rápido, rápido.
Definitivamente. Alcanzan velocidades que fluctúan entre los 100 y 120 o 130 kilómetros por hora.
Desde el momento en que salen hasta la meta, ¿cuáles son los obstáculos?
Precisamente, perdón, durante el recorrido de la pendiente.
Porque no es recta, ¿verdad?
No. Aquí en el descenso sí es recto. Uh-huh. Sí, ahí es lo más recto que te puedas imaginar el descenso en esta disciplina. Sí, hay algunas puertas que se colocan durante el trayecto. En la segunda competición, que es el descenso super gigante, ahí sí es la característica que lo vemos más, es donde se demuestra que realizan el descenso en forma de zigzag, uh-huh. Y las puertas están más juntas, no están tan abiertas. ¿Y por qué lo hacen eso? ¿Para que pasen por bajo o por dentro de las puertas? No, más que nada es que no se vayan a desviar del recorrido previamente establecido. Que no acorten o que no hagan trampa en un momento dado para recortar la distancia o el tiempo. Por eso lo hacen, para que traten de pasarlo más pegadito, más cerca a las puertas. Y bueno, estos... Ahí también, ¿qué es la característica? Esto lo más lo hacen en un solo descenso, pero con la característica principal que el día de la prueba, primero hacen un recorrido en el día de la mañana, el día de la prueba, una sola vez. Lo hacen, no lo hacen en 3 días, en un solo día. Y tienen 90 minutos, hora y media, para realizar esta inspección. Ya cuando lo hiciste, vámonos al punto de partida y a realizar el recorrido. Y por último, el slalom gigante, que es la otra disciplina. Este se disputa en 2 etapas, uno en la mañana, otro en la tarde, y los mejores tiempos que se acumulen entre una etapa y la otra se promedian, y los 30 mejores tiempos, es decir, los 30 mejores competidores, pasan a la siguiente ronda. Porque son, hasta donde estoy enterado, llega a haber hasta alrededor de 100 competidores en una prueba. Entonces los primeros 30 van y se van ya eliminando de acuerdo con los mejores tiempos cronometrados.
Fíjate, en el primero de la categoría, el descenso alcanza velocidades de 130 kilómetros por hora.
Sí.
Es nada más como un coche.
Un coche, exactamente.
Entonces es peligrosísimo una caída o que te topes con un árbol o
sí,
con el mismo público, no sé.
Y sí, fíjate que precisamente haciendo a tu observación, quiero hacer una anotación. Dentro del equipamiento de los deportistas que realizan esta práctica, deben de llevar un casco protector, pero aún así algunos de ellos se rehúsan. Si tú los puedes ver, incluso bajan con un pasamontaña, un gorrito, pero ya lo está obligando a la federación a que lo usen necesariamente. Porque incluso personas que no son profesionales de este deporte han intentado y han ocasionado algún accidente. Recordemos al corredor de autos, Harold Schumacher. Por estar practicando en la nieve, alcanzó una velocidad enorme, tuvo un accidente, chocó contra algo y quedó parapléjico.
Es cierto, ¿verdad? Ni siquiera en su categoría, no. El deporte que hacía él, así chocó, es. Pero sí vino a... Perdió la vida, ¿no?
No la ha perdido, pero estaba parapléjico, se está en recuperación y vive... Lo han mantenido muy secreto, pero viven en Austria.
Ah, ok, ok.
En Austria vive.
Vive, sí, señor. Sigue viviendo.
Sí.
Nada más así para sí. Agregar... El equipo básico es un par de esquís.
Sí, señor.
Lo que usted decía, unas botas de esquí adecuadas.
Ajá.
Dos bastones, la ropa muy abrigada.
Sí.
Y de protecciones.
¿Sí?
Es con la protección dorsal que evita o reduce las lesiones a la columna vertebral.
Sí.
El dispositivo de localización, el GPS, ya, con tecnología.
Sí.
O detector de víctimas de avalancha por si ocurrió algún accidente.
Sí, fíjate que ahí haciendo una observación ahí en, ya es obligatorio para las personas que practican este deporte, como tú comentas correctamente, que lleven ese dispositivo GPS. Ha habido infinidad de accidentes y al principio, como no se tenía esta aplicación o esta tecnología, era muy difícil localizar el lugar donde se accidentaban los deportistas en su descenso. Y por eso también, aparte, les obligaron a que usaran unos guantes especiales, porque lógico, con las temperaturas tan bajas, pues, tus dedos pierden sensibilidad, se te van a congelar, no podían incluso presionar las teclas o los botones de los teléfonos. Y por esa razón ya es necesario y es parte del reglamento que deben de usar los esquiadores los guantes para poder en un momento dado que se requiriera el presionar una tecla del teléfono inteligente.
Ah, mira, qué interesante eso. Sí. Y está bien por la sobrevivencia de quien cae en un accidente o algo, ¿verdad?
Por supuesto, así es.
¿Cuál es este deporte en la actualidad, qué tanta popularidad ha estado en los Juegos Olímpicos?
Sí, cómo no, claro que sí, maestro. Fíjate que es un deporte muy, muy popular, se practica la gran parte del año, sobre todo en Europa, ya lo dijimos, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón. Y bueno, alrededor de, comentamos que 55 millones de personas lo practican en todos los ámbitos geográficos del mundo, pero se destaca, entre otras, que en Europa simplemente lo practican alrededor de 30 millones de deportistas, en América del Norte 20 millones y en Japón 14 millones. 14 millones de deportistas de este deporte. Ahora, tu pregunta.
Y a lo mejor fueran más si todo todo el planeta existiera la nieve, ¿verdad? En
así
todos los
es.
Países.
Y sí, la presencia de este deporte en los Juegos Olímpicos de invierno, en sus dos modalidades, tanto para personas con capacidades diferentes, o los paralímpicos y los Juegos Olímpicos de invierno. Pues se presentan desde los Juegos Olímpicos Invernales de Chamonix en Francia en 1924, pero la prueba femenina del descenso se realiza hasta los Juegos que se realizaron en Oslo, Noruega, en 1952. Desde entonces es cuando las damas ya pueden participar en esta prueba. Y sí, es una prueba muy demandante, que es parte del programa olímpico invernal. Las personas con capacidades diferentes también lo participan. Y bueno, eso es lo que podemos decir de tu pregunta sobre el profesionalismo, de la participación en los Juegos Olímpicos y la popularidad.
¿Quiénes son los reyes de estos juegos, sí, tanto de país como de personajes?
Ah, mira, allí hay muchas personas que se han destacado, por supuesto, como íconos o como representantes de este deporte. Me viene a la mente un alpinista, que desde cuando empecé yo a ver los juegos invernales de la década de los 80, y nunca se me olvidó el nombre, Alberto Tomba, y le decían la bomba. Porque era un deportista muy, muy explosivo en sus descensos y ganó de hecho varias pruebas como el slalom gigante, ganando 3 medallas de oro en distintos Juegos Olímpicos de invierno. Pero también tenemos a otras personalidades como Ingemar Stenmark, que es la llamada la leyenda sueca del esquí alpino, Mark Girardelli, y tenemos por ahí una dama, a ella se le conoce como la reina de las nieves, Janica Kostelic. Ella es una deportista croata y la han considerado como la mejor del mundo. Y ella ha tenido, entre otros logros, la cosecha de 6 medallas olímpicas, 4 de oro, otras en Juegos Olímpicos y en Campeonatos del Mundo cosechó otras 5 medallas de oro. Entonces, por eso es la denominación de la Reina de las Nieves.
¿todos estos deportistas también han estado en otras categorías dentro de los deportes de invierno?
Sí, pero es lógico que, mira, es como si hiciéramos el símil del atletismo. Muchos empiezan con algunas pruebas, pero donde ellos se desarrollan mejor y tienen mejor rendimiento, pues es en donde se aplican y donde realizan todas sus pruebas, definitivamente.
Sí, 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 recordemos en natación, cómo en diferentes categorías han sacado medallas de oro, ¿no? En atletismo, en todo esto.
Así es correcto.
Entonces, en lo largo de la historia, estos personajes han sido los más en este sentido.
Sí, señor.
Hay deportistas, por ejemplo, que no, donde no, en países donde no haya nieve, que hayan trascendido.
Fíjate que ha habido deportistas, sí, y quiero comentarte que en los Juegos Olímpicos Invernales, México ha tenido una participación, ya lo comentamos en días anteriores, en programas anteriores, que incluso se me viene el nombre de ese personaje de la realeza holandesa de los Países Bajos, naturalizado o descendiente de ellos, que es mexicano, Hohenlohen, algo así de su apellido, que ha participado, pero lógico, los deportistas más importantes son aquellos de los Países Bajos, perdón, de los países nórdicos. Los países nórdicos son los principales exponentes de este deporte.
Muy bien. Pues hay simuladores también para este tipo de ahora sí. Sí, de carencias que los países tienen, ¿no?
Fíjate que tanto para las personas que no son participantes muy activos en los Juegos Olímpicos de invierno y que no carecen durante el año de este elemento natural como es la nieve, específicamente en España se han realizado estas pruebas de simuladores. En gimnasios, los esquís se los coloca el deportista, techo cerrado, y están colocados con un dispositivo a control remoto a una computadora, y cuando inicia el proceso de entrenamiento va simulando que va realizando los movimientos sobre la nieve. Ahí el dispositivo electrónico te marca los errores de posición y de colocación, y más que nada cómo puedes sacarle mejor provecho, y eso lo realizas bajo techo y en climas hasta templados lo puedes hacer.
Qué interesante.
Sí.
Solo falta que el clima, ¿no? O me imagino que también tienen clima ahí adecuado para esa.
Por supuesto,
tipo
por supuesto.
De competiciones.
Así es.
O sea, es decir, si están en nieve, pues métale menos tantos grados centígrados, ¿verdad?
Por supuesto, definitivamente.
Oiga, licenciado, legado para la salud.
El legado de la salud, ¿cuáles son los beneficios que trae al ser humano en la práctica de este deporte? Pues el apoyo al fortalecimiento de tu corazón, de los pulmones, que te puede ayudar a desarrollar mejor, tener un mejor equilibrio y la coordinación motora. Y también te ayuda a perder peso, a reducir los niveles de colesterol, y también el que tengas un bajo impacto en las articulaciones de tu cuerpo. Y eso es principalmente los principales beneficios o aportes que trae el esquí a la salud.
Simplemente hemos visto a finales de año, cuando está el invierno en todo su apogeo, que muchas personas hay que se meten a los ríos, al mar, con temperaturas bajo cero, ¿no?
Sí.
Que supuestamente es para la salud, ¿no?
Para fortalecerte. Y fíjate, ahorita que lo tomas, ese tema que puedes entrar al mar, hay una especie de esquí que lo practicas en el mar. Si lo has visto, cuando una lancha te coloca un remo, ¿cómo se dice? Para poderlo agarrar, y la lancha te lleva y tú haces ciertas maniobras en un esquí marítimo. Es el famoso esquí marítimo, esa es otra especialidad no tan difundida a nivel mundial.
Ajá.
Esa es la otra especificación, otra disciplina del esquí.
El esquí
náutico.
Pero eso no es sobre hielo, pues.
No.
Es sobre el mar.
Sobre el mar.
Perfecto. Licenciado, casi estamos terminando. ¿Algo más que podremos agregar?
Pues mira, yo si me lo permites, como siempre, terminaría con algunas frases precisamente de este alpinista icónico de Alberto Tomba la Bomba. Y comenta él en algunas de sus frases: para mí, esquiar es como domar un caballo. La segunda: creo que el sacrificio es la clave para llegar a la cima, en todas las áreas, incluidos todos los deportes. Esas son las frases, dos de las frases célebres de Alberto Tomba la Bomba.
El mejor de los mejores era hasta el momento.
Sí, señor, uno de los grandes en descenso alpino de esta disciplina del esquí.
Ok, licenciado. ¿Cuál es el deporte que nos falta agregar en este...?
Del deporte invernal nos faltan ver varios. El bobsleigh, tenemos también el esquí nórdico, donde va desplazándote por la nieve y llegas a un punto en un momento, el combinado, que después de una cierta distancia llevas tu rifle y tratas de tirarle y atinarle a un tiro al blanco. Esa es otra de las pruebas también en las que ha habido participantes mexicanos en esas pruebas, y esas son varias de las disciplinas que nos faltan todavía por ver.
Muy bien, pues próximamente las tendremos y las veremos y las desmenuzaremos, ¿verdad?
Así es.
Bueno, licencia, pues ya no nos queda más que terminar este programa, agradecerle al público de este martes 17 de diciembre en un programa más de Legados Deportivos en su faceta de Deportes de Invierno.
Gracias, maestro, y si tenemos la oportunidad, quiero agradecer anticipadamente para, en primer lugar, a ti y a todas las personas de Radio Universidad, desearles una feliz Navidad, un próximo año lleno de salud, de bendiciones y lo mejor en todas y cada una de sus actividades, pero sobre todo lleno de salud para ustedes.
Así es, la próxima semana tendremos un deporte nacional. Los próximos dos programas vamos a tener estos deportes tradicionales en México, como es la charrería, con el maestro Esteban Tejeda, y una escaramuza que tuvimos aquí, gratamente.
Sí.
Y después, en 15 días, vamos a tener la segunda parte de nuestro deporte con este Juan Pablo Hernández, un cronista deportivo charro.
Sí.
Que, pues, van a ver qué delicia de deporte va a haber. ¿Se acuerda?
¿Cómo no? Claro que sí, maestro.
Muy buenos días, pásenla muy bien.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.